Os quiero contar una historia, la historia de Bárbara, vecina de Badajoz, una joven pacense que hace unos años vivió una situación difícil, compleja, casi inenarrable para quienes nunca han o hemos estado siquiera cerca de un panorama similar. Con apenas 15 años, nota que adelgaza un ritmo muy alto, se preocupa, le hacen pruebas y tiene cáncer en un estadio muy avanzado, en el estadio número 4, con metástasis y un pronóstico no precisamente halagüeño. Con 15 años estaba en cuarto de la ESO y a partir de ahí comienza un camino complicado, como te podrás imaginar, muy complicado. Hasta tiene que dejar Badajoz para irse a Pamplona buscando nada más que curarse. Sin embargo, esta no es una historia triste, no, que va. Es todo lo contrario, es la historia de cómo Bárbara se curó y se recuperó, de cómo Bárbara volvió a vivir y a entender que a veces nos preocupamos por demasiadas estupideces. Ella, Bárbara, está aquí sentada a mi lado, a mi izquierda. Bárbara, muy buenas, bienvenida a la cadena COPE.
Buenas, muchas gracias por invitarme.
Lo primero, ¿te sientes cómoda, no?
Sí, sí, estoy genial.
Estás genial, no habías estado nunca en la radio.
No, nunca, nunca.
Pero yo sé que tienes verborrea y vas a estar muy, muy cómoda. Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, bien, ya fenomenal, ya no tengo revisiones, todo genial.
Feliz.
Así que sí, feliz.
Muy feliz.
Muy bien.
La tuya acaba siendo una historia con final feliz, lo hemos dicho, pero arranca como una auténtica pesadilla, en realidad, con apenas 15 años, cuando te dicen lo que te dicen, ¿eso cómo se asimila?
Bueno, a ver, es que el principio es muy complicado, ¿vale? A mí, de hecho, cuando me lo dijeron, yo como que no lo asumí. Al principio era como, mira, esto es como entrar en un túnel, está todo a oscuras y tú tienes que seguir para adelante. Y es que no puedes huir, no hay salidas de emergencias, no hay luces, no hay nada. Y no te queda otra que avanzar, entonces tú... Yo tiraba para adelante y decía, bueno, pues venga, ya está, lo que sea. Pero de hecho, a mí cuando me dijeron lo del que tenía un linfoma, yo no lo busqué, yo no sabía exactamente qué era. Yo sentí como, bueno, me están diciendo que tengo un constipado y ya está. Pero vi las caras de mis padres en la consulta y dije, bueno, a ver, esto un simple constipado no es. Pero bueno, yo no lo busqué, no quise saber mucho y fui tirando para adelante. Y ya cuando lo tienes que asimilar porque no te queda otra... Pues es duro, es complicado, pero bueno, al final tú tienes que seguir para adelante y porque es algo con lo que no puedes huir y hay que ir poco a poco y día a día.
Yo es que no me lo puedo ni imaginar, claro, pero cuando llega la noche, cuando se apagan las luces, estás en la cama... ¿Qué se pasa por la cabeza?
Miles de cosas, porque además yo durante el día, pues tanto mis padres como yo intentábamos estar sonriendo, estar con buena actitud, porque al final la actitud es bastante importante. Y claro, llegaba la noche y era, por ejemplo, cuando yo conseguía llorar o cuando yo me ponía a escribir, porque me ayudaba a gestionar todas las emociones que estaba por las que estaba pasando. Y claro, es un momento al final tuyo, pero también tienes que descansar, es muy complicado. A veces no consigues dormir bien. Bueno, se va llevando.
Se va llevando. Es difícil hasta decirlo, ¿no? Lo de sí. Se va llevando. Te cambia la vida por completo, te tienes que ir a Pamplona. Eso también es difícil.
Sí, de hecho, claro, a ver, yo con 15 años lo que quería era quedarme aquí, salir de fiesta, estar con mis amigos, tal. Y de repente, es que me apetecía estar ir al colegio y tal, al instituto. Porque... Ahora pasas de estar en tu casa y en tu vida normal a estar en cuatro paredes encerrada completamente y de ahí a tu casa, de tu casa al hospital y todo el rato así. Entonces, bueno, es duro, es bastante duro. Al final te acabas acostumbrando un poco, pero es muy complicado.
¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento?
Yo en tratamiento, por suerte, estuve solamente 6 meses, más o menos 6 meses. Pero claro, es que al final el cáncer no es solamente los meses de tratamiento, sino también luego te quedan muchas secuelas o emocionalmente te rompe. Entonces tienes que reconstruirte un poquito, poco a poco. Y bueno, eso lleva su tiempo.
Es que creo que ese es un error cuando en los medios de comunicación hablamos del cáncer. Nos centramos mucho, creo, en lo que es la salud física y no nos percatamos de lo importante que es la salud mental.
Sí.
Porque a ti te cambió la vida no solo a nivel físico, sino sobre todo a nivel mental.
Exactamente, es que de repente tú tienes unas preocupaciones de adolescente y de un día para otro todo eso cambia, tus prioridades son otras. No sé, a mí me ha ayudado mucho a vivir el día a día y ir poco a poco, que sucede algo malo, pues me centro en el hoy, porque es que durante un tiempo yo lo único que tenía seguro era el hoy. Y a veces ni eso, a veces lo único que tenía seguro era ese momento. Entonces tienes que ir poco a poco, día a día, ir viendo, intentar que la ansiedad no pueda contigo y no estar pensando solo en el futuro, no, me centro en el hoy. Y hoy voy a hacer todo lo que pueda y mañana ya veré.
Te pilló la enfermedad con 15 años, lo dices tú, adolescente, con preocupaciones de adolescente. Sí. Evidentemente, tú me decías ayer fuera de micro contándome tu historia que a veces te costaba, no te querías mirar en el espejo.
Sí, claro, porque cambia todo y además tienes que asumir muchas cosas de golpe. O sea, no, tú no llegas y te dicen tengo cáncer y te dan una guía de instrucciones y tal. No, tú tienes que aprenderlo todo. Cada persona te dice una cosa, no sabes a quién hacer caso. Al final te tienes que centrar en lo que tú vas viviendo y lo que vas sintiendo e irlo gestionando como tú puedes. Entonces, sí, por ejemplo, el tema espejos lo llevaba muy mal. Yo solo sentía que me reconocían los ojos, en la mirada. Y el resto era como no quiero mirarlo, no quiero saberlo, ya más adelante lo iré gestionando.
Es una manera de poner una toalla por delante.
Sí, una barrera.
Si no lo veo, no está ahí.
Claro.
¿No? En todo esto, tus padres, imagino que juegan un papel evidentemente importantísimo.
Sí.
Y para ellos debió ser también muy complicado.
Sí, muy duro. De hecho, a mí, bueno, mis padres me han enseñado todo lo que hacen unos padres por sus hijos, ¿no? Que viendo que aquí me decían que iba a tardar un tiempo en darme el tratamiento y tal, se fueron hasta Pamplona, con lo lejos que está aquí realmente, y todo porque me curase, hicieron lo imposible y, bueno, al final pues salió bien. Y sí, lo llevaron mal, pero es verdad que siempre me ayudaban mucho, me daban mucha energía, siempre con una sonrisa. Y eso, intentábamos pues llorar un poquito por detrás y luego ya hablábamos mucho. Yo la verdad es que me uní mucho a ellos y la relación que tengo con ellos no la hubiera tenido de otra manera.
Es decir, que tu relación con tus padres en aquel momento era de positividad.
Sí, lo intentábamos. Es que hay veces que no querías sonreír, pero es que tenías que sonreír porque tenías que ir con esa actitud por darte fuerzas a ti mismo y por darle fuerza a los demás. Al final tú lo estás pasando mal, pero los demás también. Tu familia, jolín, tiene una persona que quiere ayudar y es que no puede. No depende de ellos, no depende de mí, no depende de nadie. Poquito a poco con el tratamiento y, bueno, al final también depende de todos y no depende de nadie, ¿no?
Es muy cierto que en ese tipo de situaciones el que está mal, en este caso tú, también se preocupa por no estar mal delante de los que te quieren, aunque tú no tengas ninguna gana de estar bien, pero porque ellos estén bien, pues sonríes, como tú dices, aunque no tengas ganas.
Claro, al final muchas veces acabas con una sonrisa falsa, pero intentando que te vean bien y que digan, jolín, pues venga, está saliendo todo, poquito a poco, hay esperanza, que bueno, que eso es bastante importante, tener algo por lo que luchar, aunque no me gusta mucho usar esa palabra porque depende de los casos, ¿no? Pero sí, para mí sí que servía, entonces tenía que luchar por algo y tener esperanza por algo.
Te he preguntado antes por el momento más difícil, entiendo que fue aquel en el que te dicen la enfermedad que tienes. Te pregunto por el más positivo. ¿Qué piensas, qué se te pasa por la cabeza cuando te dicen, oye, estás curada?
Uf, descanso. que por fin había llegado al final del túnel y por fin veía la luz y todo bien. Y además es que eso no sucede realmente cuando terminan los 6 meses de tratamiento. O sea, porque como luego tienes revisiones, tienes que seguir y el miedo ese siempre está ahí. Entonces, años después, cuando ya me lo dijeron, en parte era como, ¡buah, genial, una fiesta, estoy bien! Pero por otro lado, también me daba miedo porque hay miedos que se quedan siempre ahí. Y bueno, no puedes dejar que el miedo lo ocupe todo en tu vida, pero es normal que haya cositas ahí y tienes que ir trabajándolas poco a poco.
Tengo por aquí en mi chuleta, es que me acabas de contestar a lo siguiente que te iba a preguntar, porque aunque te curas, te recuperas, ese miedo persiste. No sé si a día de hoy sigues teniendo miedo.
A ver, sí, por supuesto. Siempre da miedo que vuelva a aparecer, y más cuando ves casos a tu alrededor en los que sucede. Entonces, por eso, obviamente, también me siento muy afortunada. Pero sí, los miedos siempre se quedan ahí. Y, bueno, yo, de hecho, a día de hoy sigo teniendo a veces pesadillas en los que sueño que me aparece otra vez el bulto, tal, y a lo mejor me tiro una semana toqueteándome, porque es muy importante también tocarse y revisarse y ver que todo esté bien. Y entonces me tiró a lo mejor una semana toqueteándome, a lo mejor no se lo digo a nadie, pero yo estoy paranoiadísima en mi cabeza y diciendo, madre mía, y sí vuelve. Eso siempre da miedo.
Yo creo que una enfermedad así, evidentemente, marca a cualquiera, pero cuando tienes 15 años, más todavía, porque probablemente te marque de por vida.
Claro. Además es que yo cuando volví después de los 6 meses de tratamiento, sentía que tampoco terminaba de adaptarme a mi vida, porque tu vida es como que tiene un parón, pero la vida de los demás sigue. Y entonces, claro, ahora te tienes que adaptar un poco. Un adolescente pues piensa en X cosas y yo a lo mejor mis prioridades ya eran otras. Yo no veía las cosas de la manera de la que la veían mis amigos. Entonces eso era también complicado.
Sí, porque, por ejemplo, en esa época con 15 años, los estudios marcan una parte importante de la vida de los adolescentes. En ese momento, tú, claro, ¿cómo vas a pensar en estudios? ¿Te costó eso?
Claro, yo quería vivir la vida y recuperar el tiempo que había perdido y salir de fiesta y vivir, yo quería vivir. Entonces, es muy complicado, sobre todo también porque tienes efectos secundarios y a mí me afectó muchísimo la memoria. Entonces, me costaba muchísimo estudiar y era como, jolín, yo quiero que llegue el fin de disfrutar y bueno, sí, quiero hacer cosas y quiero estudiar una carrera y tal, pero quiero disfrutar de cada momento, que es lo que realmente aprendes, ¿no? Es disfrutar de hoy. Y aunque tenga que hacer, que tengo unas responsabilidades, vale, las hago, pero quiero seguir disfrutando y no quiero perder el tiempo.
Te tienes también que recuperar de secuelas, lo comentabas antes, porque te quedaron secuelas físicamente, que de esto tampoco se habla mucho cuando se habla del cáncer, pero deja secuelas.
Sí, claro, parece que solo existe la quimio, la radio, pero no, hay muchísimas cosas por detrás, porque, por ejemplo, bueno, a mí se me cayó el pelo, ahora hay gente a la que no se le cae por suerte, pero yo con el pelo lo pasé fatal con 15 años, entonces yo llevaba una peluca, me tardó muchísimo en crecer, o yo al menos lo sentía así, porque tardó como varios años, tal, yo lo pasé muy mal, de hecho yo la peluca no me la quité hasta creo que un año después del tratamiento, que yo seguía con eso, o en las piernas también. También no suele afectar a las piernas, pero a mí me afectó. Entonces no podía andar, no podía correr bien. Y luego tienes que volver a correr, empezar a andar otra vez. Bueno, son pequeñas cositas ahí.
Claro, es que parece que tenemos la sensación los que lo vivimos de fuera, aunque hoy, por desgracia, cada vez menos podemos decir que lo vivimos desde fuera, porque quien no conoce a un familiar, conoce a un amigo de un amigo o un familiar de un familiar, y al final parece que está por todas partes, ¿no?
Sí, esta totalmente.
Esta maldita enfermedad. Pero sí que decimos que tu historia, lo decía al principio, es una historia feliz porque demuestra que hay salida del cáncer y que queda ese resquicio de optimismo, de positividad.
Claro, a mí me parece muy importante también contar que se sale de esto y que se sigue. Que muchas veces el 4 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer, solo hablamos de cosas malas. No, vamos a hablar de cosas buenas, que también hay gente que se cura y que estamos aquí y que le demos fuerzas a las personas que están pasando por ese momento.
Yo creo que testimonios como el tuyo son, te lo decía ayer fuera de micro y te lo digo aquí ahora, testimonios como el tuyo son muy importantes. Yo estoy seguro de que habrá un chico, una chica o gente incluso más mayor que te esté escuchando, se vea representada, que todavía esté pasando por ese momento difícil. ¿Tú qué le dirías?
Pues que se centre en el momento, que entiendo perfectamente que quiere, tu cabeza avanza muy rápido y quiere ir más allá y ver lo que va a pasar, incluso se te pasa la palabra morir por la cabeza, pero que no, que hay que centrarse en el día de hoy y ya lo que vaya sucediendo ya lo iremos gestionando, pero poco a poco, o sea, yo me repetía todo el rato, poco a poco, día a día, y era lo que me ayudaba un poco a poner los pies en el suelo y decir, venga, voy a tranquilizarme y voy a seguir.
A partir de todo esto, todo se valora un poco más, ¿no? Sí. Valoras lo que se suele decir, ¿no? Valoras las pequeñas cosas.
Totalmente. O sea, para mí, a mí me regalan una piedra y soy súper feliz. Es que al final, no sé, la vida es tan importante que vivirla cada día. Hay veces que porque yo qué sé, tú tienes un cáncer, pero luego te suceden cosas malas también, ¿no? Y a lo mejor tienes un día malo, está sucediendo algo malo en tu vida. Y a mí el cáncer, por ejemplo, me ha ayudado mucho a decir, jolín, no, venga, voy a seguir, no me voy a rendir, que ya he conseguido muchísimo, he llegado hasta aquí, no puedo parar. Entonces, al final, a lo mejor lo único bueno que tienes un día es que te has reído un momento o que al día siguiente es un nuevo día, pero te aferras a ello y sigues.
Qué importante es eso, porque llenamos la vida, yo el primero y todos, yo creo que todos, llenamos la vida de tonterías.
Sí, la vida te absorbe. A mí me pasa muchas veces que como que la sociedad me intenta llevar a ese lado y tengo que pararme y decir, no, valora las cosas, valora a esta persona, valora este momento, yo qué sé. Yo también estoy valorando mucho el estar ahora mismo en la radio, estar aquí con vosotros, porque es importante, es un momento bonito.
Hombre. Sí. Estás en la COPE, ya se sabe, a tope con la COPE. Después de todo esto, ya para ir terminando, Bárbara, si yo te pregunto, es una pregunta difícil, pero si yo te pregunto, ¿qué es la vida o qué crees tú que es la vida? ¿Qué me dices?
Intentar ser feliz. yo creo que al final eso es el éxito, el intentar ser feliz cada día, y si para ello tienes que pensar en ti mismo sin rozar el egoísmo y todo eso, y tener cuidado con los demás y respetarlos, pero intentar ser feliz, y si estás en un sitio donde no te hace bien, marcharte por mucho que cueste, y eso, valorar cada momento, porque es que al final no sabemos qué va a suceder mañana. Vamos a valorar lo que tenemos ahora y ya iremos poco a poco.
Esta es la historia, lo has escuchado en su voz, de Bárbara, una historia que nos invita a ser un poquito más optimistas y a preocuparnos menos por tonterías. Bárbara, gracias.
Muchísimas gracias.